porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conoce más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy no está, así que le mandamos un abrazo. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Bcorta, W Andrés. Y bueno, antes que nada, espero que anden bien desde ese lado, porque bueno, los estuvieron cagando a palos, que los especuladores son malos, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Así que bueno, desde acá tienen un espacio para, bueno, estar acá. Los acobijamos en este espacio Aftermarket, es su espacio, así que bueno, bienvenidos a todos. Argentina sigue en medio de esta corrida imparable. El dólar blue sube más del 40% en lo que va del mes y de esta manera es la mayor salto mensual del tipo de cambio desde la salida de la convertibilidad. Lleva 7 semanas seguidas el blue subiendo, ¿no? O sea, imparable. Digo, no hay ningún volantazo, muchachos. A ver, Bataki, si escucha, ¿no? Porque, bueno, va a haber. Pero hay un amateurismo a la hora de manejar la crisis tremenda, porque te prometen que ahora que van a hacer un anuncio. No, obviamente al cierre del mercado, pero en definitiva no encontramos nada concreto como para poder anclar a un tipo de expectativa, y obviamente el deterioro se mantiene. Al no haber un volantazo, el mercado sigue prediciendo expectativas que son cada vez más negativas. Esas expectativas se traducen en el valor de los activos, es decir, caen los bonos, sube el riesgo país, caen las acciones, sube el dólar, que en realidad lo que cae es el peso, ¿no? Entonces hay una dinámica, un círculo vicioso que es muy difícil de frenar, si no se toman medidas, si no se asume el costo político de lo que esas medidas representan. Y llegamos hasta acá por haber postergado todas esas decisiones que no se tomaron en todo este tiempo. Y digo, no hay un volantazo, el mercado ya se lo llevó puesto a Guzmán. Batakis dijo que cree que ella no va a sufrir los coletazos del mercado, que a ella no se la va a llevar puesto. Bueno, hace algo, es lo que venimos insistiendo de acá, que no hace nada. Vamos a ver si hoy o en el fin de semana, sí, quizá después de la media luna del sábado o del domingo, toma algún tipo de decisión. Por ahora no pasó nada, ¿sí? Y eso es lo que deteriora las expectativas del mercado hacia adelante. Batakis demoró una semana en dar una conferencia de prensa. En hablar, demoró en hablar mientras la macro no tenía precios, mientras el mercado estallaba por el aire. Demoró una semana en decir, sí, bueno, yo creo que confío en el equilibrio fiscal. Bueno, eso es todo. ¿Y cuáles fueron las medidas? ¿Que no se puede hacer más tarjeta en el free shop? ¿Que, no sé, cepos? O sea, nada, ninguna señal concreta. Dijo que no iba, que creía en el ajuste, pero no se paró de contratar. Si uno ve el boletín oficial, las contrataciones no se frenaron en el estado. Así que digamos, hace una cosa, pero en realidad, mejor dicho, dice una cosa y hace la otra. Entonces, esta falta de volantazo es lo que de alguna manera el mercado termina deteriorándose y deteriorando las expectativas. Yo no entiendo cómo no hay un volantazo, no entiendo cómo en este escenario de tanto estrés, de tanto nerviosismo, de tanta preocupación de toda la sociedad, no hay una medida. Y si la hubiese, ponele que hay mañana, ¿por qué te demoraste tanto? ¿Cómo permitieron que se deteriore tanto, tan rápido, sin haber hecho nada? Y yo lo decía en Closing Call, cuando a Duhovne, y también lo tuiteé, cuando a Duhovne se le estalla la corrida cambiaria, ¿qué fue lo que hizo Duhovne? Aceleró el ajuste fiscal y prometió que el ajuste fiscal iba a llegar, que el equilibrio fiscal iba a llegar antes de lo que inicialmente había acordado. Eso junto con un banco central hawkish que te subía la tasa, es decir, hubo una señal fiscal con un banco central hawkish. Acá no hubo nada de eso. Lo único que tuvimos fue un banco central que te subió la tasa. Y decime, ¿para qué sirvió la suba de tasa? Para absolutamente nada. Para tener más peso, más déficit cuasi fiscal, nada más. ¿Por qué? Porque lo único que hiciste fue prometer más peso en el futuro y no generar ningún tipo de ajuste de punto de vista fiscal. Entonces, claramente hoy tenemos una aceleración de tipo de cambio, una aceleración inflacionaria con un nivel de tasa de interés más alta que nos genera más intereses de las LELIC. O sea que fue al pedo haber subido la tasa. Bajala para eso. O sea, y por lo menos reducís el costo cuasi fiscal. Pero insisto, hay un amateurismo a la hora de manejar esta crisis que prometen una medida y que al final después no se hace, que tendría que haber hecho un volantazo inmediato y que todavía no se hizo, ¿no? Entonces, claramente esto es lo que terminamos viendo, ¿no? Entonces, sube el dólar en un escenario de pánico, ¿sí? A Duhovne en su momento, y cerro con esto, con lo de Duhovne, no lo pudo controlar la corrida cambiaria porque le estalló el trade electoral negativo. ¿Por qué? Porque subía el dólar, lo capitalizaba Cristina, el mercado se asustaba, caían los bonos, subía el riesgo país, subía más el dólar, Macri perdía protagonismo o popularidad, lo capitalizaba Cristina y otra vez se generaba ese escenario de negativo, un círculo vicioso que no se pudo salir. Pero digamos, esa era la salida para poder controlar la corrida cambiaria. Hoy no tenés ni dólares ni reservas. Pasó la tasa del 38 a 52 y el Banco Central y no pasó nada. Entonces, digo, algo hay que cambiar inmediatamente. No solo los nombres, porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué resultado trajo la salida de Guzmán y el ingreso de Batakis? Absolutamente nada. Es más, peor, porque dejó a la macro sin precios, dejó al mercado sin precios. ¿Sí? Y el mercado lo que ve es que no hay un equipo económico, porque ya no se sabe quién es el equipo económico. Ve a un presidente ido, que te habla de una inflación en Estados Unidos del 800%. ¿De qué estamos hablando, no? O sea, digo, 800%. Europa, inflación del 500%, ¿no? Digo, no sé, eso me hizo un poco de ruido, más allá de los ruidos del mercado. Digo, ¿qué está pasando por la cabeza del presidente, no? Pero bueno, insisto, digamos, tener una inflación tan alta, ¿no? Te genera un contexto en donde tenés un aumento de los pasivos remunerados muy fuerte. 7 billion de pasivo remunerado, más de 7 billones de pesos de pasivo remunerado, que te remuneran al 52% con una duration a, no sé, 2 meses, 3 meses, no más. Entonces tenés una bomba de deuda del Banco Central de muy corto plazo que tiene que pagar mucho interés por eso, y ese interés que se tiene que pagar se emite. Entonces es más pesos en el futuro, sin un plan fiscal en el medio. Entonces hoy la solución claramente no puede venir por la parte monetaria, sin ninguna duda tiene que venir por la parte fiscal. Por eso no hubo ninguna solución, no se mejoraron las expectativas, porque lo único que hicieron fue subir la tasa hasta ahora sin una medida fiscal del mismo modo. Entonces no sirvió para nada. Entonces tenés que ajustar el gasto, quitar subsidios, achicar el Estado, frenar las contrataciones, frenar la obra pública, prometer un sendero fiscal de convergencia. Por lo menos prometelo y empezá a mostrar algo. Después, si lo cumplís o no, no sé, pero digamos, para poder generar algún tipo de freno a esta locura cambiaria que estamos viendo, tenés que cambiar un poco las expectativas, tenés que cambiar un poco el discurso, tenés que actuar. Es lo que no está haciendo Batakis ni todo el gobierno. No están haciendo nada. Ese es el problema. Entonces, bueno, hay un deterioro en muchos frentes a la vez. Por un lado tenés un deterioro fiscal, un deterioro externo, un deterioro cambiario, un deterioro inflacionario y un deterioro en la confianza. En lo que refiere a lo fiscal, esta semana tuvimos muy malas noticias porque el dato... Perdón, lo que refiere al comercio exterior, a la parte externa, tuvimos malas noticias porque el dato de comercio exterior de junio mostró que hubo una importante presión que se revirtió la balanza. La balanza comercial registró 115 millones de dólares. Es la primera vez que sale negativa la balanza desde diciembre de 2020 y fue el peor resultado para un mes de junio desde 2018. Es decir, tuviste un contexto en donde las exportaciones te jugaron enormemente a favor. El P y el Q, pero estallados por el aire. Nunca tuviste mejores términos de intercambio. Nunca tuviste tanta liquidación como la que tuviste ahora. Y sin embargo, te revirtió la balanza comercial. En el medio, el Banco Central no pudo acumular reservas, perdió casi en el mes, en lo que va del mes, casi 1.000 millones de dólares, un poquito menos porque compró. Las reservas están debajo de los 3.000 millones de dólares, las reservas netas, en un contexto pero fantástico desde el lado externo. Así que eso te genera un pesimismo en la parte de cambiar y en la parte de los activos financieros, que además se combina con un deterioro en la parte fiscal, porque esta semana supimos que el dato primario de junio fue un déficit de 321.600 millones de pesos. Se empeoró al rojo 162.400 millones respecto de mayo, con lo cual hoy el déficit es de aproximadamente 3,5%. El FMI te pide el 2,5% del PBI. El déficit cuasi fiscal es de casi 9, es decir, nos pasamos cuatro veces lo que nos pide el FMI. Eso necesita ser cambiado. Esa es la dinámica. Por ahí es donde se tienen que empezar a corregir. ¿Y eso qué pasa? Es político. Entonces lo que necesitas es un cambio político, para un cambio de tono político, para poder que alguien tenga las agallas de llevarlo adelante, porque si no, nos la vamos a seguir poniendo una y otra vez. También hay malos números en nivel de actividad, que eso también te come la parte fiscal porque es menos recaudación en un futuro. El EMAE solo subió 0,3% en el último mes, 7,4% interanual. Se está estancando la actividad y encima vienen meses malos por la crisis del gasoil, por la menos liquidación del agro, por el ajuste monetario del central, por el shock de la salida de Guzmán. O sea, vienen meses malos para adelante, lo cual vamos a ver un problema fiscal en el futuro. Y además también se combina con un contexto en donde la emisión monetaria no para. 1.2 billones de pesos se emitió desde la crisis de deuda en junio. 1.2 billones. Nos habíamos sorprendido en algún momento cuando habíamos dicho de que quizá era demasiado el plan Platita, o que quizás era demasiado lo que había emitido durante diciembre, ¿no? Que había emitido 700 mil millones de pesos. Bueno, 1.2 billones emitió solamente desde junio. Se emitió el 36% de la base monetaria, el 1,5% del PBI en un mes y medio prácticamente. Impresionante. Con lo cual, bueno, digamos, por eso hay mucho peso, cada vez menos dólares, encima la perspectiva es cada vez peor, y la inflación complica lo fiscal porque a la gente no le alcanza la plata, van a venir más demandas sociales y el gobierno va a tener que ajustar jubilaciones, va a tener que ajustar prestaciones, va a tener que, es más gasto en el futuro, y además el segundo semestre es estacionalmente más exigente de la parte fiscal. Ni que hablar después en el año que viene las elecciones presidenciales, ¿no? Ya estoy viendo eso. Digamos, emitieron una torta de plata para dar vuelta a la elección legislativa, lo que van a emitir para ganar la elección, imagínate. Eso ya lo vamos a ver seguramente. Batakis asume que el panorama es complejo. Dijo que la dinámica de la reserva del central es preocupante y dice que hay un panorama complejo en los próximos meses. Digo, ¿qué hizo para enfrentar eso, no? De hecho, lo que hoy hablaba también en La Nación Más, como diciendo, bueno, ¿qué pasó hasta ahora para pensar de que lo que viene pasando se pueda cortar? ¿Ocurrió algo que pueda generar el fin de este escenario? ¿Hubo alguna señal? ¿Ustedes encontraron algún dato para pensar de que se te está terminando esto, de que se pueden anclar expectativas? ¿Alguien te tiró un plan? ¿Alguien te tiró una idea? Eso es lo que pasa. Como no ocurrió nada de lo que nada distinto de lo que viene pasando hasta ahora, bueno, entonces va a seguir ocurriendo lo que viene ocurriendo. Toda la expectativa está en a ver qué es lo que te van a anunciar durante el fin de semana, o no sé, el lunes, yo qué sé cuándo. Pero bueno, veremos. Pero bueno, no hubo fuertes señales, ¿no? O sea, la segmentación de tarifas, que veremos cómo se termina de implementar, pero ahorraría 15.000 millones de pesos, que es el 0,02% del PBI, el revalúo de inmuebles, 0,2% del PBI, el congelamiento de ingresos, que eso también ya, o sea, que no se van a contratar nuevas personas, que ya eso lo había planteado Guzmán, pero si siguió contratando, y pisar la caja, cosa que también Guzmán había prometido que hacía, pero nada más. Con lo cual, digo, después, la medida de Batakis de decir, bueno, a los turistas que puedan canjear al financiero, al dólar financiero, hasta $5.000, digo, el MEP está 3, ¿cuánto cerró? 3.40 y pico, no sé, y el MEP cerró 3.20, no sé, ahora ya no lo tengo acá, pero el Blue, ayer, por ejemplo, 3.28 el MEP y 3.38 el Blue. ¿A qué tipo de cambio va a canjear el turista? ¿Qué es idiota que va a canjear al financiero? ¿Va a perder ese spread de 10 pesos? Digo, ni eso sirve. Esa medida no sirve para nada, es totalmente irrelevante, ¿sí? ¿Y qué hacen? Ponen cepo al free shop, ponen cepo a las grandes compañías a acceder al CDR, cepo, lo único que saben hacer. Brecha 160%. Lo veníamos diciendo, que sin confianza, sin dólares y sin plan económico, la tendencia era complicada y se deterioró todavía más. ¿Y qué está pasando? Una avalancha de pesos que van a los dólar link. Menos 13% te rinde el dólar link en el tramo corto y negativo en el tramo largo, cuando hace un mes estaba 2.4 o 2.5 la tasa. O sea, la avalancha de pesos, ¿por qué? Porque estoy diciendo, esto viene una devaluación inmediata, y también lo ves en la curva ROFE, en donde ya ves que inmediatamente va a haber un salto de cara a agosto. Entonces, y en el medio, ¿qué está pasando? Es tanta la desconfianza que es de manual la salida de depósito de dólares. Se fueron 550 millones de dólares en 10 días de los bancos. Primero fue con la salida de Guzmán y después con la inactividad o ningún tipo de señal para anclar expectativas respecto de lo de respecto de Batakis. ¿Y qué es lo que encima dice el presidente? Que los exportadores tienen que liquidar sus silo bolsas. Cuidado con esas señales. Cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué van a querer expropiar los silo bolsas? Eso es propiedad privada. Entonces vos decís, che, ojo, porque son señales. ¿Qué te van a hacer? ¿Se te van a meter con tu depósito? ¿Se te van a meter con las cajas de ahorro? ¿Qué significa tanta presión al silo bolsa? Que encima el campo, a ver, entendamos, el campo no paró de liquidarte todo el año. Fue récord histórico. Nunca hubo tanta liquidación del agro. Y encima le pedís que te siga liquidando más. O sea, no tiene ningún sentido. Y genera, naturalmente, temores, ¿no? Y me han preguntado, che, ¿qué hago? ¿Dejo los dólares? Yo no sé qué hacer con tus dólares todavía ahí, pero bueno, obviamente hay retiros. Y por último, señores, para presentar a los invitados de hoy, Riego País hoy rozó los 3.000 puntos, 2.950, en realidad fue el catch-up de la caída de ayer, pero 2.950 puntos en Riego País, ¿no? Y claramente tiene todo el sentido cuando escuchás que Alberto Fernández dice que en Europa hay una inflación del 500% y le quiere hablar de inflación a países que tienen inflación menos del 10%. Pero qué descaro. O sea, tiene todo el sentido que el Riego País valga lo que valga con nuestra calidad de gobernantes, porque la capacidad de solucionar este escenario es imposible si no hay un gigantesco volantazo. Los bonos, 67% caen del canje de deuda. Tuvimos la pasantía más cara de la historia con Guzmán. ¿Y cuál es la agenda del gobierno? Se ocupan de la agenda judicial, nadie defiende al peso, a la inseguridad, se cuidan ellos solos. Mientras tanto, todo explotado. Nadie habla. Cristina, nada, no se sabe dónde está. Alberto Fernández habla de una inflación de 500% en Europa. Batakis no te tiró un plan. Scioli no lo sabemos dónde está. El jefe de gabinete tampoco. No hablan de los especuladores. Déjenme de joder. Pero bueno, señores, acá estamos. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Si se sienten mal porque lo están insultando y demás, bueno, sepan que acá cuentan con nosotros. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, aquí estamos. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Voy a ser caballero, voy a presentar primero a la dama. Está con nosotros Gloria Patrón Costas, analista de PPI. Hola, Gloria, ¿cómo andás?
Hola, Juli, ¿cómo andás?
Muy bien, qué lindo tenerte por acá. Así que, como siempre digo, dicen que hay pocas mujeres en el mercado, pero buenas. Así que, bien, gracias por venir. Con nosotros, Ciaba Cerrate. ¿Cómo andaba? ¿Todo bien?
¿Qué haces, Juli?
Bien, estás? Pedro, muy bien, gracias por venir. Estratega jefe de... ¿está bien? Sí, estratega jefe, sí. Perfecto. Y con nosotros también Emiliano Anselmi, también de Portfolio Personal de Inversiones, el head de Macro. ¿Cómo te va, Emiliano, querido?
Juli, gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, muchachos, gracias. Y muchachas y muchachos, no me gusta eso. Mi madre.
Está bien,
¿no? Vamos con muchachos y listo. No pienso decir la E acá.
Está pero muy bien.
Bien, bueno, balances. ¿Cómo frena esto o no frena? Empiezo por Emiliano, por la parte macro. ¿Qué te dicen las curvas, ¿no? Brecha 160. ¿Y qué sensación te da? ¿Lo cierran de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? ¿Cómo viene esto?
Mirá, Juli, lo que estábamos hablando esta semana del trabajo es que claramente el gobierno está renuente a soltar el oficial, pero ya no tiene ninguna alternativa. Estamos ya hablando de un desdoblamiento, de un dólar oficial totalmente testimonial, de un dólar para el agro. ¿Quién quedaría para el oficial? ¿Quedaría la importación? Sería un caso histórico, pero por inverso, porque siempre el más barato termina siendo el exportador en un esquema cambiario así traslocado como es como son los controles de cambios. Claramente creo que va a terminar cerrando por abajo, va a terminar devaluando el oficial en algún momento.
O sea, cierran la brecha de abajo hacia arriba.
Cierran la brecha de abajo hacia arriba porque no hay ninguna señal fiscal. Batakis, el mercado le bajó el pulgar a Batakis en 2 semanas, ya le bajó el pulgar. ¿Está? Y se la nota totalmente desorientada porque es la única medida que espera el mercado, una medida de shock fiscal, y lo único que se la pasa anunciando es segmentación que no implica mejoras fiscales, 0,0 del PBI, como decías, bienes personales, maquillaje cuando tenés que ir a un shock fiscal para cumplir con el fondo. Tenés que tener un déficit de nada más de 1 del PBI en el segundo semestre para cumplir con el fondo de 1,3, y estamos lanzados a terminar en 3,7 anual, ¿no? 4 anual.
Yo creo que más el cuasi fiscal, casi 9 estamos.
Bueno, sí, está bien, pero el fondo nos pone la meta en el primario. Pero el mercado está viendo eso, que vamos a tener por lo menos 2 puntos del PBI solo en el segundo semestre y que se va a financiar todo con emisión monetaria. Una locura, y bueno, creo que el mercado se está empezando a anticipar eso y ya le bajó el pulgar, ¿no?
Sí, totalmente. Pedro, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué te dicen las curvas?
Y las curvas dicen lo mismo. Siempre reflejan, viste, la renta fija refleja mucho lo que dice la macro. Y como dice Emi, acá hay una percepción del mercado de que la devaluación, no te digo es inminente, pero sí que aumentó muchísimo la probabilidad. Lo marcaste muy bien en ROFEX, pero también lo vimos en las curvas de bonos en pesos. Obviamente una deuda en pesos que nosotros pensábamos que el rebote de las últimas semanas tenía muchísimo que ver con la inyección de liquidez del Banco Central, más que de un aumento en la confianza. Eso, por eso no era coherente tener una mejora en la deuda en pesos y festejarla cuando a la vez tenías un aumento en el riesgo país y bonos en dólares tocando mínimos. Claramente esto era liquidez, que en parte era el central y la prorrata que habían hecho en las licitaciones de las LELICs y mucha gente volviendo a bonos del tesoro porque justamente había algo que hay que hacer con los pesos, algo que hay que aplicarlos.
¿Lo volvieron a hacer o no? ¿Volvieron a prorratear? esta última semana o no. ¿No?
No estuvieron.
Porque
no,
yo
no.
Me pareció, te digo, no lo vi. Porque después volví a ver la caución esta semana en debajo incluso de los mínimos que había tocado antes. Me pareció ver como un colapso en la caución antes de ayer, si no me equivoco.
A nosotros, mira, te digo, y muy con el dato nuevo, me parece que las medidas que pusieron ayer con los CDRs, si realmente hay un desprendimiento de CDRs de empresas que quieran acceder al MULC y hay generación de pesos, puede ser que eso implique las tasas cortas vuelvan a bajar, que obviamente es combustible para el contado, ¿no? Cualquier nueva restricción en el mediano plazo, por más que esto lo hayan hecho para generar un poquito de oferta del contado en el corto plazo, mediano plazo la brecha volverá a subir, ¿no?
Sí.
Y ahí los bonos en pesos, para redondear un poco, el apetito dólar-link que está en todos lados. Y fíjate, no solamente en los instrumentos propios, sino también en el rendimiento diario de los fondos comunes de inversión, como hubo menor demanda en los CER cayeron hasta un 4% en la semana, mientras que los dólar-link subieron, como marcaste, casi un 5, un 6%. O sea, el mercado está esperando un tipo de cambio real más alto para adelante, y eso cierra con una devaluación por encima de la inflación. Y como sabemos, en la Argentina eso generalmente sucede con un salto discreto.
Vos también, Gloria, estuviste viendo esto de los dólar-link. Todo responde a un escenario en donde la más brecha, más probabilidad de devaluación. ¿Lo ves ahí en el dólar-link la mejor cobertura?
Exactamente, es un poco la línea que estuvimos siguiendo esta semana. Se vio clarísimo en la demanda de lo que es dólar link, lo mencionaste vos, en lo que es los rendimientos de los soberanos dólar link.
Menos 13.
Una locura. Se ve también muy bien plasmado en lo que es los movimientos dentro de los distintos segmentos de la industria de fondos comunes de inversión.
¿Qué viste ahí en los flujos?
En los flujos se ve clarísimo, exactamente, esta última semana los fondos comunes de inversión dólar link recibieron un poco más de 18 mil millones de pesos.
Ah, mirá vos.
Ayer solo el jueves fueron 9 mil, que es, para tener una idea de magnitudes, esos flujos diarios los veíamos en noviembre del año pasado, en pleno incertidumbre electoral de las...
Y ganaron mucho share entonces.
Exactamente, si vos mirás, por ejemplo, en lo que es el acumulado del año... hoy los fondos dólar link representan el 7% de las entradas en el año, y hoy los CER están negativos, y eso, dos meses atrás la historia era totalmente distinta.
Nadie quería el dólar link, me da mejor el CER.
Exactamente, así que...
¿Y ves flujo a los CER o sigue la salida, digamos?
La sangría en los CER sigue desde principio de junio que vimos todos estos ruidos en el mercado de pesos y el temor de todos los riesgos con respecto al pago o no pago de la deuda del Tesoro. Desde ahí que seguimos viendo salidas diarias constantemente en lo que es fondos comunes de inversión CER. Creo que convalida la hipótesis o la teoría esta de que el rebote de los instrumentos soberanos CER de la principio de julio tuvo que ver con la liquidez del Banco Central que inyectó y no con una demanda genuina de buen apuesto a este cambio de ministro de Economía o medidas que hayan anunciado.
Claro. Ahora, ¿cuántos pesos nos dejaron, no? Porque, digamos, el balance de la crisis es tremenda en cuanto a la cantidad de pesos y por último en el deterioro de la hoja de balance del central, porque le explotó el pasivo con más pesos y más LELIC.
Totalmente, Juli. El gráfico que siempre hablamos, que siempre te mandamos, como lo medimos, es una medida como casera del balance del Banco Central en menos 86 mil millones de dólares. Lo que te dice eso es que claramente este tipo de cambio no es de equilibrio, que va a haber un salto discreto del tipo de cambio, que te va a poner un patrimonio neto negativo al Banco Central, como el que tenía Macri en su momento, de menos 20 mil, menos 30 mil millones de dólares.
¿Y qué pasa con los futuros de dólar que tiene vendidos? Porque ¿cuánto tiene? ¿5 palos más o menos?
No, hoy lo acabamos de estimar, están menos 7 mil millones de dólares, menos 7 mil 100. El fondo te limita en menos 9 mil, es decir que tenés muy poco espacio, tenés menos 1.900 millones de acá a fin de septiembre, de acá a fin de diciembre.
Claro, menos porque está vendido.
Porque está vendido, exacto, está vendido. Que había cerrado en junio en menos 4 mil, hoy sale el dato. Se vendió de menos 4.000 a menos 7.000 en 20 días de julio.
Claro.
Y le queda un montón de año. Y bueno, la pregunta que nos empezamos a hacer es, ¿le va a importar al gobierno la meta con el FMI o va a ser la gran Banoli de a menos 17.500 millones como en noviembre del 2015?
Sí, igual me parece que no va a volver a dar ese escenario. Me parece que Rofex y Mae ya aprendieron. Me parece.
Y le falta un año y medio. Banoli estaba a punto de entrar al poder. Venderse a esa escala, ¿con qué sentido tiene a 15 meses entregar el mandato, no?
Sí. ¿Y qué opinas de tantos pesos, no? ¿Vos cómo lo ves? Porque es como... A ver, siempre decimos, ¿no? El peso ajusta contra bienes y contra tipo de cambio. Viene vía inflación y tipo de cambio, o sea, dólar. Por eso la devaluación. pero la verdad que es alarmante, porque ¿cómo haces para retirar todos estos pesos que hay en circulación? Y encima, lo que dije antes, como que viene más pesos todavía, por lo que leí, se va a duplicar la base en el segundo semestre, o sea, viene otra base monetaria en el segundo semestre, más o menos, por el gasto. ¿Es así? ¿Tienen números así?
Tenemos números así. También estos pesos lo que generaron fue que, paradójicamente, me parece que es lo que hemos visto después de toda esta inyección, obviamente hablando especialmente de los últimos 50, 60 días, ¿no? Todo lo que sucedió con, bueno, las inyecciones en el mercado secundario, los ATEs que se mandaron para el déficit primario, más o menos casi un poquito más de 2 puntos de producto en los últimos 2 meses. Me parece que acá el eje de los pesos, especialmente para el que esté invertido en pesos, ¿no?, y tiene que ver dónde aplicarlos, yo creo que paradójicamente todos los temores, o gran parte de los temores que generaba la deuda del Tesoro, fueron disminuyendo. Especialmente el dato de rollover de las licitaciones, que era un dato a seguir muy de cerca, número por número, porque en definitivamente es el único mercado, la única herramienta genuina de financiamiento que tienen, si no quieren abusar completamente de la maquinita, carece un poco más, tiene menos relevancia. Yo creo que eso no significa que no se haya desaparecido la bola de pesos, todo lo contrario, estamos en una situación mucho peor. Pero ¿cuál es el punto? Bueno, la bola del Tesoro pasó en gran parte, en una buena proporción, casi un 10% de su totalidad, de manos del sector privado, del sector público, ¿no? O sea, el que ponía los bits era el central,
se fueron bonos, digamos.
Redujo, exactamente.
Pero igual yo te tomo eso.
¿Dónde está el riesgo? En los pasivos del central ahora. Yo creo que ahora, como gran parte de la deuda en pesos, ahora gran parte pasó al sector público, el riesgo de refinanciamiento quizás ahora es un poco más bajo. Ahora, si vos mirás al sector público consolidado, central y tesoro, ojo, porque ahora la bola de pesos está en las LELIQs.
Encima es corto plazo, cortísimo plazo.
Súper cortísimo plazo, y esto es muy peligroso. Obviamente una situación de cepo, esto se mantiene, y el mercado por suerte piensa que el Banco Central es mejor crédito por ahora. Pero vos te acordarás muy bien en el 2018 la crisis que tuvimos a partir de las LEVACs.
LEVAC, claro.
O sea, si eventualmente el depositante, más por razones macro ahora, por otra cosa, ve que sus depósitos empiezan a perder valor más rápido, eso puede despertar la idea de decir, bueno, retiro mis depósitos, voy a dolarizo, hago otra cosa, compro bienes. Eso sí. También, obviamente, es caída en la demanda real de dinero. Y ahí me parece que el principal riesgo de la bola de pesos, ahora más que en el tesoro en sí, pasó al central y a los depósitos. Y hay que evaluar también el movimiento de los depósitos en pesos.
Uh-huh. También está que, yo te tomo lo del riesgo de rollover, pero igual del total, un tercio es el sector público, y si no me equivoco, y 2/3 el privado. Con lo cual, ¿no?
Nosotros tenemos un número un poco distinto.
No más... es que del total que vence, un tercio es el Banco Central y privado,
sí, más corto plazo. En el corto plazo tenés, acá a fin de año está un poco más cerca, casi mitad y mitad. Si vos agarras el total de la deuda en pesos, esto igualmente es para hacerse mala sangre, ¿no? Y te das cuenta que es un caso,
estamos no, para acá para eso,
tal cual, un notable caso de mala praxis, ¿no? Porque si vos agarras el total de la deuda en pesos, y hoy más o menos nosotros estamos estimando que el total es más o menos un 43%, está en manos del sector privado. Cuando lo pones en términos del PBI, y acá en realidad el número que voy a decir encima es con un PBI, no con el 76 billones, ¿no?, sino con el promedio de los últimos 4 trimestres, un número más cerca de los 58, sí, con lo cual te lo estoy sobreestimando un poquito. Lo que es en manos del sector privado roza el 9% del producto. Cuando estás hablando de un déficit primario del año pasado de 3 puntos, de este año estamos yendo a 3.5, y ese es el total de la deuda en pesos, y eso es lo que te está desestabilizando. O sea, fíjate que entonces casi que nos estamos ahogando en un vaso de agua para otro país con mayor confianza.
Ahora, le voy a preguntar a todos, y quiero que cada uno me responda que sí o que no, ¿sí? El tipo de cambio hoy, ¿en cuánto cerró? Lo tengo acá. El MEP 315, ¿sí? Gloria, ¿convalidas 315, sí o no?
Qué pregunta. Yo creo que...
Tenés pesos.
Sí.
Te di pesos. ¿Convalidas sí o no?
¿Puedo justificar mi respuesta?
Sí, claro.
Okay.
Claro.
Yo creo que la respuesta va a depender mucho de si vemos este cambio o este giro de rumbo del que estabas hablando vos. En la medida que sigan anunciando medidas que solo sirvan para tapar agujeros y no haya un cambio de cuestiones estructurales y de fondo, todo te indica que acá, los próximos 6 meses, la nominalidad va a seguir creciendo. Y si ese es el caso, si seguimos viendo más pesos en la economía, si seguís viendo un Banco Central asistiendo al Tesoro, yo creo que lo que es dólares financieros puede seguir acompañando.
Yo tengo un jefe, les voy a preguntar a los dos, en el diario, no voy a decir quién. Entonces el dólar sube, se va, no sé, a 200. Y, no sé, Juan, no voy a decir el nombre. Y Juan, ¿qué opinas? Está barato el dólar, está barato. 2.20. ¿Y Juan? No, está barato el dólar, está barato. 2.70, 2.80. ¿Y? Está barato, está barato. Sí, le debo preguntar hoy. Y me va a decir, sí, está barato el dólar. Emi, ¿qué opinas? ¿Convalidas o no? Es más difícil la pregunta si te la pregunto con el blue que está en 3.38, ¿no?
Mira, la respuesta es sí, convalido. Y te digo, ¿por qué? ¿A dónde me voy si no? Me voy a un plazo fijo que me rinde menos 22 real. Me voy a un money market de 40 de TNA con la infla que está viajando al 120, 125 en julio. Me voy a bonos del tesoro que probablemente me los pueda reestructurar. ¿A dónde me voy?
O sea, no, digo, o sea, está bien, eso sí, eso de cada un año, ponele, yo te entiendo. Suponete que de corto plazo es como que quizá tuviste un overshooting y ahí ganaste en dólares. Si te tasa de corto plazo y el dólar te cae. Pero es como dice Gloria, depende de la señal que te dé el gobierno.
Puede ser un overshooting, pero como decía Gloria, o sea, le van a poner 2 puntos al PBI y no están dando ninguna señal de que el problema es lo fiscal y la emisión. O sea, van a seguir metiéndole bomba a la emisión todo el segundo semestre. Y por ahí, aunque sea, miro el octubre de 2020, que es 450 pesos del blue, en pesos de hoy.
Sí.
Octubre de 2020 está en 340 y digo, bueno, primer mojón, primer milestone. Bueno, vamos hasta ahí por lo menos.
Ahora, ¿no coinciden que este era el dólar de marzo del año que viene? O está bien, es ahora me vas a responder si convalidas.
Dale,
no,
dale.
Pero ¿no era este el dólar de marzo, abril del año que viene? O sea, 3.38 el blue, 3.15, 3.20 el MEP, llegó 3.40, 3.30, digamos.
Y
¿Este es el dólar de ahora o tendría que haber sido el dólar de otro momento, digo?
Y pero si tal vez en marzo del año que viene no había explotado nada, el mercado ya empezaba a descontar que venía la oposición, que venía un cambio de gobierno y eso te lo tiraba para abajo.
Ahora te voy a tomar eso. Yo te digo mi opinión respecto de... Y quiero saber que usted también... ¿Por qué no arranca el trade electoral? ¿No? ¿Por qué no arranca el trade electoral? Si esto es un desastre y ya sabes que va a haber un cambio, ¿por qué no arranca? Bueno, vamos a ver. ¿Con validez sí o no?
En 3.15, y un poco con la pregunta que acabas de hacer, ¿no?
Sí.
Emi sigue mucho el M3 privado, ¿no? Esa correlación.
Eso, tío, porque vos ves que está debajo ya el M3 con relación al tipo de cambio.
Está ahí.
Está ahí un overshooting. Antes era... ¿No? No, Gloria no está convencida.
Yo en 3.15 yo creo que está en línea ahora.
Está en línea.
Está casi en línea, apenas un poquito por arriba. Bueno,
sí,
está
sí.
Apenas un poquito por arriba. Si me preguntás, capaz para un perfil agresivo, y a mí me tienta un poco la brecha esta, si conseguís un dólar link corporativo y quizás...
Es inconseguible el corporativo.
Inconseguible, hay muy, muy poquito. Pero si llegas a conseguir ese producto, una brecha de 160 es súper tentado para un perfil agresivo, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que tenés más para perder que para ganar. Mirando el contexto, si tengo que poner probabilidades, yo compro en el 70%, pero seguro, ¿no? Y para el que tiene que jugar una posición conservadora, me parece que no hay dudas. Yo creo que el 3.15 lo convalido.
2009-43 terminó el riesgo país. Yo te voy a decir por qué, para mí, no arrancó el trade electoral, después me van a decir ustedes. Porque el mercado no encuentra una figura en la oposición para entusiasmarse. En 2012, cuando arrancó el trade electoral de 2013, que fue legislativo, pero era el fin del gobierno de Cristina, encontró en Massa, ¿sí? En el 2015 fue, ya sea Scioli, que era, también representaba un eventual cambio, que para mí no, pero fundamentalmente Macri. Y en el 2018 hubo un trade electoral, en este caso negativo, porque los activos cayeron, y en donde... este escenario de deterioro que enfrentaba la macro lo capitalizaba Cristina, ¿no? Entonces el mercado subía el dólar y Cristina ganaba popularidad, la perdía Macri, y entonces era como que caía, se deterioraban los activos en ese círculo vicioso. Por eso, para mí, en otros momentos el trade electoral a esta altura del año ya estaba en la mesa. Hoy no está, y aún sabiendo de que es altamente probable, toco madera, sí, pero es altamente probable que pierda el oficialismo. Sí, se tocó madera para que digo, para ver si me equivoco, ¿no? Espero no equivocarme, porque es una manga de ineptos, es así. O sea, sí, poco hábiles para contener este escenario, ¿no? Inútiles, no son útiles para este escenario. Pero bueno, para mí es esto, entonces como que no hay una figura en la oposición para gatillar el inicio de un trade electoral, ¿no? ¿Qué opinas?
Yo opino dos cosas sobre por qué no arrancó el trade electoral. En primer medida, el mercado descuenta que el oficialismo va a dejar una macro muy destrozada, desbalances macros muy difíciles de corregir. Si este año el déficit primario es 3,5 del PBI, ¿cuánto esperamos que sea en el 2023, que es un año electoral? Probablemente más alto.
Sí.
Es decir, rompiendo con el Fondo Monetario. Un exceso monetario tremendo, con una brecha cambiaria, con un cepo que ellos no se van a dedicar a corregir. Y también creo que desconfían bastante de la sociedad argentina, de dos cosas: de un líder político que logre guiar a la sociedad argentina y convencerlo de que el déficit fiscal es mala palabra, porque la sociedad argentina, a los dos años, si vos ajustás tarifas, te suelta la mano. Y yo creo que el mercado teme que te suelte la mano, y en el banco de suplentes, a la vuelta, a los cuatro años, está el oficialismo actual.
Sí.
Entonces la sociedad argentina no es muy pro mercado, y el mercado ya lo sabe y lo aprendió en el 2019.
Igual yo creo que cuanto más detonado está, más fácil es corregirlo, me parece a mí. En cuanto a las expectativas, tenés que llegar muy, 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 muy abajo, y ahí abajo alguna manera encontrar. Yo creo que hoy lo vemos difícil, pero en un escenario muy malo tenés una buena cosecha y saliste como saliste en el 2002. Y en ese momento también era muy difícil. Hoy también pensamos que es mucho más difícil, que son mucho más las restricciones, pero me parece que en el peor escenario, cuanto más deteriorado está, tocando un par de cosas se mejoran las expectativas mucho más rápido, desde mi punto de vista.
¿Te puedo agregar una cosa?
Sí.
Sobre el 2002.
Sí.
Tenemos hoy 15 puntos más de gasto público.
Sí, no. Te lo tomo.
¿Cómo lo bajamos? Nadie está dispuesto a ceder esos 15 puntos de gasto.
Les recomiendo a todos, te digo esto, les recomiendo a todos que miren en Netflix, si todavía se lo pueden pagar, el documental de Shimon Peres. Shimon Peres enfrentó una hiperinflación. Y Shimon Peres, cuando tiene que hacer el ajuste fiscal, le recortó a seguridad, a educación, a desarrollo tecnológico, a todo. Y él pensaba que iba a ser súper abuchado. Y sin embargo, cuando salió a la calle, su popularidad llegó al 80%. La gente lo felicitó por el ajuste. La gente acompañó el ajuste. Yo creo que la gente, la mayor parte de la gente, sabe que se necesita un ajuste. Obviamente Argentina es otra sociedad completamente la israelí, pero me parece que no, sabemos que no podemos ir por este camino. Se terminó. Y tiene que haber alguien del otro lado que nos convenza de que, y que nos termine de convencer que es así, que se no puede más. Pedro querido, ¿por qué no arranca el trade electoral?
Yo creo que falta mucho tiempo.
Bueno, pero te digo, pero a esta altura del año, en otros trade electorales ya estaba en la mesa. Yo eso no estoy tan seguro.
Te lo pongo en términos de los bonos, ¿no?
Sí.
Después lo comparamos con otro momento. Pero el que tiene que tomar una decisión, si me meto en bono en dólares, pensalo, ¿no? En un portfolio manager que está afuera, ¿no? Que hace un montón de créditos emergentes, que está viviendo un año malo, porque no es solo malo para la Argentina, obviamente, ¿no? Es lo que vemos nosotros, encima tenemos un beta alto, pero es malo para emergentes en general. El tipo tiene una posición de un 1% en la Argentina, ¿no? Sí. Y dice, bueno, lo amplío, tomo ahora, tomo más. Capaz le lleva, tiene el 1% de la posición, pero le lleva el 15% de su tiempo. Bueno, la Argentina es así, terriblemente angustiante. Y cuando piensa, bueno, ¿qué puede pasar? Tomo los bonos ahora, entro en un poco menos de $20, 19.60 es el precio promedio ponderado, o espero un poco más. Y el espero un poco más, el buscar el entry point, que es donde está la magia de muchos portfolios managers, también depende un poco del escenario macro. Y la realidad es que cuando uno dice, bueno, a ver, esto es verdad, tenés razón, esto es muy probable que, toquemos madera, que gane la oposición el año que viene, es muy probable, pero sin embargo me parece que acá quedan muchos meses donde la situación macro realmente puede desmejorar notablemente.
Eso te lo tomo.
Entonces, capaz entro más barato, incluso.
Sí, coincido. Ahí sí coincido porque, y uno ve que los activos siguen cayendo, no por cómo está hoy, sino por cómo va a estar en el corto o mediano plazo, digamos. Ahí sí que ahí te lo tomo. Puede ser que eso también sea porque, bueno, es un deterioro tremendo.
Obviamente.
Pero lo que pasa es que en otros trade electoral el deterioro también estaba marcado, ¿no? O sea, en 2012 estuvo marcado, en 2015 el mercado subía en un contexto de default, cepo, sin index, digamos, estábamos detonados también.
Mira, no tengo el número exacto, pero con Karen Hills ahora seguramente más bajas. O sea, y encima en una situación donde el costo oportunidad me subió muchísimo. Pues mi costo oportunidad es Costa Rica, es Turquía. Son historias que obviamente complicadas, pero capaz lucen más atractivas que la Argentina. High yields americanos, incluso sin ser high yield, ahora hay tasas que hace 6 meses no había. De historias mucho más auspiciosas que la Argentina. Entonces, esta apuesta incluso me cuesta bastante en términos de carry en el mientras tanto. O no me lo llega a compensar. Pero obviamente acá el punto es hasta dónde pueden llegar, porque la reestructuración que está implícita en los precios es
más agresiva que la del 2005.
Mucho más agresiva. Ahora, mira, el GD35, con el escenario que tenemos nosotros base, que es de pagando hasta diciembre del 24, que eso hay que verlo, no lo ocupo. La probabilidad de pago de 23-24, ahora hay que ponerle en tela de juicio. Con un exit yield del 15, que con una tasa americana que tiene techo en 3, tuvo techo en 3.5, ahora está debajo de 3, tenés un riesgo país ahí implícito de 1.200 basis. No parece muy optimista, bastante conservador el supuesto. Y con un periodo de negociación de 5 meses, que eso me parece que es más posible si del otro lado se sienta alguien más moderado, quizás alguien de la oposición. Tenés el GD35 como tiene implícito en los precios una extensión de maturity de 5 años y una quita de capital del 72%.
Bestial. Eso
es una pérdida en valor presente muy superior a la que tuviste en el canje 2005.
Gloria, ¿por qué no arranca el trade electoral? ¿Vos qué opinás? Y te pregunto ya que estamos, ¿cuándo arranca? Así me pongo la alarma.
¿Cuándo arranca? Yo creo que es imposible de anticipar, pero sí comparto un poco las ideas que estuvieron poniendo recién sobre la mesa. Me parece que hoy la situación está tan complicada que uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo puede seguir cayendo? Paridades de 19.6, no te lo imaginabas.
Nunca lo vi. ¿Qué? PDVSA fue nada más, algo así. No sé qué otro. ¿Algo más? ¿Algún otro ejemplo?
La hiper de Alfonsín, 17, perdón, de paridad.
No, estamos ahí.
Estamos ahí.
Pero después global a nivel internacional, ni Grecia, bueno, ni Sri Lanka, que volteó hasta en 30.
Sí.
Exactamente. Y comparto también la visión de que el costo de oportunidad es altísimo. O sea, sí. Hoy hay opciones afuera más atractivas que hacen que sea difícil tener el ojo puesto en Argentina.
Claro. Te sumo que Wall Street ya se quemó con Argentina. Y ahí tenés un freno para meter guita, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El de Templeton. Se me fue el nombre. Bueno, pero que perdió 5 billion, que casi lo rajan. Hasenthal, algo sí. Así. Pero bueno, no, se está muy quemado Wall Street con Argentina. Pero bueno, entonces no me pongo la alarma, digamos. Sigo sentado esperando.
Yo creo que por ahora sí.
Pero hay preguntas sobre cuándo arranca, digamos. ¿Hay intención del inversor en decir, bueno, apuesto? ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que uno, o sea, como inversor y cuando piensa la cartera de largo plazo, sí hay interés de decir, bueno, dentro de mi cartera local, ¿cuáles son las mejores opciones? Pero en lo que es bonos soberanos argentinos, no deja de ser un perfil súper súper agresivo.
Mira, ¿sabés qué? Yo hoy hablaba con Eduardo Herrera, que es el CEO de IEB Fondos en Closing Call, y le decía, encontraba más compradores en los bonos a 30 que a 20 o a 19. Porque en 30 me decían, che, sí, pero bueno, el downside versus el upside, yo qué sé. Y acá ahora en 19 es como que ustedes no compran bonos argentinos.
Y así en julio ni te digo,
¿no?
Sabía.
Claro, exactamente. Entonces era como, che, ojo, porque estamos todos del mismo lado. Entonces por eso digo que quizá para ser contraria en este momento nadie te pone un bid y vos decís, qué sé yo, viste, no sé, en algún momento, o sea, el mercado le bajó el pulgar al gobierno, está claro. Y si yo creo que si sube no va a ser por señales del gobierno, va a ser porque se terminó el ciclo y chao, se terminó. Pero, viste, me parece una llamada de atención, ¿eh? Pues yo armo notas o charlo, viste, que los molesto, y bueno, y charlo, y me daba la sensación esa, viste. Entonces, hoy hay menos convencimiento de comprar respecto a cuando estaban 30.
Yo te lo digo abiertamente, para mí en 25 había valor, y hay valor en 25. De acá a 2, 3 años, yo creo que la inversión va a salir bien.
Ni en 19 más todavía.
Dependés de muchos if, ¿no? Pero yo creo que hay valor. Y en 19 hay más, exactamente. O sea, entonces el tema es una cuestión del entry point, pero yo creo que el que entró en el precio promedio en 25, en 2 años, que era el horizonte, y tenía que saber que esto era algo agresivo, que iba a enfrentar volatilidad y que podía pasar y que siguieran bajando. En 19 obviamente va a haber más valor.
Claro, pero 53 te rinde la deuda corta.
Y bueno.
Está.
Sobre ese último punto, bueno, la famosa frase que hay que comprar cuando veas sangre en la calle, ¿no? Perdón por la palabra sangre, ¿no? Pero no se ve la calle tan...
Bueno, eso tan, siempre lo dije yo.
Tan complicada. La calle Está bien, están los restaurantes.
Totalmente. Yo eso lo dije siempre acá, no es que incitamos desde acá a que vayan y caceroleen, pero digo, cuando la gente está enojada, sale y cacerolea. Cuando la gente está contenta, y eso se ve mucho en el mercado argentino, cuando la gente está contenta, ¿qué hace? Vota al gobernante. Entonces vos tuviste, cuando la gente estuvo contenta, votó al gobernante en 2011, perdón, en 2007, techo, 2011, techo, 2015, techo, 2017, techo. Cuando la gente está disconforme, sale y cacerolea, 2002, piso, 2008, piso, 2012, el 8N, piso, y estamos acá. Y yo decía, bueno, okay, entonces el resultado electoral, no hubo nunca nada en todo este tiempo. Entonces, digo, bueno, entonces en el piso de las elecciones legislativas, digo, no, algo tiene que pasar, no pasó nada. Entonces, falta que haya quilombo en la calle. Y yo coincido con vos. O sea, más manifestación, eso pasa. Y ahí es donde uno empieza a palpar que el sesgo que está realmente negativo. Pero me parece que eso no pasa, insisto, no es que uno quiere manifestaciones y demás, pero tipo para analizar el mercado, yo creo que falta esa expresión social claramente en la calle, así que ahí coincido. Bueno, chicos, se nos está haciendo el programa. Gracias por venir, para poner la cara en el día de hoy, de esta semana, la verdad que intenso, ¿no?
Sí,
totalmente.
Bueno, yo les traje alfajores, pero Gloria, no comiste nada. ¿Y Emi, vos comiste?
Uno me comí, yo me comí varios.
Bueno, ahí está.
Me lo llevo para mi casa.
Dale, te lo dejo. Bueno, chicos, twitters
@EmiAnselmi.
@EmiAnselmi, bien. Pay 555, ¿me podés explicar cómo es? @Pay555.
Pay 555. El Pay es como me dice todo el mundo, y el 555 no tiene explicación, todavía la estoy buscando.
Ah, bueno, ¿por qué te dicen Pay?
Pay de toda la vida, de Pedro, surgió en tercer grado.
Bueno, ¿y Gloria?
@GoyPatrón.
Bueno, muy bien, yo te intenté buscar pero no te encontré para tuitearte, pero ahora subo el programa y te tuiteo.
Vale.
Bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Bueno, fue un gustazo estar con ustedes. Semana que viene nos visita Mariano Calvielo, el Head Portfolio Manager de FIMA, de Fondo FIMA, de Banco Galicia. Así que bueno, estén conectados también durante la semana en Closing Call, en El Cronista, en Twitter, así que bueno, estamos ahí en contacto permanente, así que bueno, vamos a ver, esperemos que mejore un poco la cosa. También en Instagram, Julián_Yosovich, me siguen en Instagram y Julián Yosovich en Twitter. Así que bueno, señores, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau. Close your eyes. Close your eyes.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.